por esta oportunidad que tú nos estás dando, Señor. Esta oportunidad única, Señor, de seguir creciendo, Señor, en el carácter tuyo, Señor. Señor, abrimos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestros ojos y nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que el día de hoy toda instrucción que recibamos la podamos llevar a la práctica, Señor, para que toda la vida tuya crezca a través de nosotros y también pueda ser impartida de parte de nosotros para las personas que lo necesitan. Señor, bendigo a Gavito, Señor, y te pido que le des mucha más luz, Señor, de la que tiene, Señor, para que pueda traer cosas nuevas, Señor, a nuestro corazón y al pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos este tiempo, Señor. Bendigo a mis hermanos, a todos los que se conectan. Amén. Amén.
Amén,
gracias.
Amén.
Amén,
Bueno,
amén.
y ahora sí, ya todos los desconecté. Bien, el martes pasado estuvimos hablando entonces de lo que es el fortalecimiento del hombre interior. Y hoy voy a redondear el asunto. Vamos a redondear el concepto. El martes pasado lo tratamos y fue más que todo como una motivación. Y vimos los dos aspectos de cómo podemos entristecer o contristar y apagar al espíritu. Hoy ya, este es un tema que ya he dado varias veces y hoy quiero ver cómo nos debilitamos y ver cómo nos fortalecemos. Esto es importante que lo sepamos. Decíamos que pues lo primero que tenemos que ser conscientes es que nosotros tenemos un hombre interior que no debemos, ¿qué? No debemos confundirlo con el alma, ¿no? Que no podemos caer en el error de creer que nuestro hombre interior es el alma. No, nuestro hombre interior es el espíritu, y que está revestido de un hombre exterior. Dijimos que hay varios versículos que nos hablan del hombre interior. Solamente el martes pasado les hablé de dos, pero los que quieren anotar, a algunos les gusta tener versos, Romanos capítulo 7, verso 22, el apóstol Pablo, cuando habla de su conflicto de la carne y el espíritu, él dice que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, que el hombre interior se deleita en la ley de Dios, ¿no? El otro texto que nos habla del hombre interior es 2 de Corintios 4, 16, que nos dice que mientras que el hombre interior se renueva cada día, el exterior pues se desgasta, ¿no? Y en el Efesios 3:16, que pues fue nuestro texto de donde nos tomamos la vez pasada, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en su hombre interior. Y por aquí uno que de pronto le gusta a las hermanas, porque no creo que este se cumpla para nosotros los hombres, o yo no sé qué dirán ellas, ¿no? Allá en Primera de Pedro, versículo, ¿qué capítulo? Entonces, desde el verso 3 en adelante dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Ese como que se cumple ahorita en la cuarentena, ¿no? Entonces dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, mire cómo dice de lindo, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Entonces allí habla de lo que es la parte interna de un espíritu, ¿cómo lo definen? Afable y apacible, refiriéndose a lo que es el hombre interior. Entonces, solamente como introducción, decimos que tenemos un hombre interior que es el espíritu, un hombre exterior que está compuesto por nuestra alma y nuestro cuerpo. El hombre interior realmente es el que determina, mis amados, nuestro crecimiento en la vida cristiana. El interior, la fortaleza de espíritu, es la que nos habla sobre nuestro avance en el Señor Jesús. Pero también puede determinar nuestra debilidad, no en sí el espíritu, ¿no? Sino que si no somos gobernados por nuestro espíritu, como les decía, y somos gobernados por el alma, o sea, por nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones y por el cuerpo, entonces no vamos a tener fortaleza, no vamos a tener fortaleza y vamos a empezar a tener los problemas propios de lo que es vivir a nivel del alma. Pero entonces decíamos, ese se renueva, el espíritu interior se renueva, el otro se desgasta, decae. A la hora de la verdad, el hombre interior es el que determina si o es mi vida espiritual íntima, privada. Eso es lo que realmente implica mi hombre interior. Mientras que el hombre exterior, pues tiene que ver más con lo que es nuestra vida pública, podemos decirlo así, ¿no? Lo que se ve hacia afuera. Aunque no me entiendan mal, ¿no? Lo ideal es que lo que se vea en la vida externa sea el reflejo de nuestra vida interna. Pero estoy hablando de que cuando no dependemos de ese hombre interior y solo dependemos del hombre exterior, entonces vamos a mostrar solamente lo aparente, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con nuestra vida en Dios. Lo que quiero decir es que realmente esta vida del hombre interior debe determinar siempre nuestra vida, como la llamé, la vida pública, ¿no? Mi vida con los demás. En otras palabras, esa vida del hombre interior es marcada, pues, por lo que conocemos, por los ejercicios espirituales, que es nuestra oración, que es nuestra meditación, que es la adoración, la contemplación. La confesión entra dentro de lo que es esto, que son los verdaderos valores. Y si estos están ubicados, van a determinar lo que va a marcar nuestra vida exterior, que es el trabajo, la diversión, las posesiones, todo esto. En sí, mis amados, en esencia, y porque hoy tenemos que seguir, hoy tenemos que aprovechar el tiempo, la vida interior, lo que es el hombre interior, me habla de la calidad de vida. Mientras que en el hombre exterior casi siempre lo medimos es por la cantidad de cosas que tenemos, ¿no? Entonces en lo interior prima lo cualitativo, mientras que en el exterior normalmente, no siempre, prima lo cuantitativo. Bien, para poder seguir con nuestro tema, tenemos que ver entonces, esto solamente era como una introducción, por allá alguien tiene una musiquita, vamos a ver, acá ya los abrí a todos, no, ya los abrí a todos, ahora sí todos cerrados. Hay una ley que todos la conocemos, como les he dicho, no es que nosotros estemos aquí hablando como cosas extraordinarias, son cosas que ya todos conocemos, pero ¿qué estamos haciendo? La estamos metiendo dentro de un paquete, las verdades que estamos hablando, dentro de un paquete que se llama claves, ¿sí? para crecer espiritualmente. Y una de las leyes que más determinan el qué, la salud de nuestro hombre interior, es lo que nosotros conocemos como la ley de la siembra y de la cosecha. Que eso es lo que encontramos en Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículos 7 y 8, ¿no? Dice así la escritura en Gálatas 6, 7, 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. pues todo lo que el hombre segare, eso también segará. Porque, y ahora viene la explicación, verso 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Esto está muy de acuerdo con lo que les decía el martes de ese famoso ejemplo que a mí me marcó desde el niño en mi vida cristiana de los dos perros dentro, ¿no? Que tenemos un perro blanco y un perro negro, ¿no? ¿Y cuál de los dos perros es el que más prima sobre mi vida? Pues al que más le debe de comer. Es exactamente este principio de la siembra y la cosecha, que en el verso 8 no lo dicen tan claramente, ¿no? No, porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No, honestamente, no sé cómo lo dirá la nueva traducción viviente, yo no lo he leído ahí. Muestro a ver y chismoseo con ustedes aquí. Ya llegué aquí, Gálatas. Dice aquí. No, es lo mismo, ¿no? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. No, es que no he cambiado, con razón que estaba leyendo la misma cosa. Discúlpenme, ya esta hora ya no funciona bien. Ahora sí. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, dice. Siempre se cosecha lo que se siembra, como que es más enfático, ¿no? Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo, me gusta esto, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Me gusta como lo dice. Este principio me llamó la atención que escudriñando un poco la palabra, lo encontré, el mismo principio lo encontré, fíjense mis amados, lo encontré en Job. Job, que fue, dicen que es el libro más antiguo de la Biblia, en Job 4:8. Y dice así, la experiencia me dice, y yo creo que todos también podemos decir lo mismo, ¿no? La experiencia me dice que los que siembran problemas y cultivan el mal, eso mismo cosecharán. Muestra a ver aquí la PDT como lo dice. Job 4 dice, conforme a lo que yo he visto, los que cultivan el mal y siembran dificultades, eso cosechan. Entonces Job ya había aprendido del asunto, ¿no? Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran injuria, la siega. Y es exactamente ese mismo principio ya unido con lo que hemos estado hablando en estos días, lo encontramos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, no voy a mostrar la pantalla, solamente lo voy a leer, si no me pongo a mirar otras versiones y no me rinde el tiempo y los quiero soltar hoy rápido. Romanos capítulo 8, es exactamente lo mismo allí del verso 5 al 7, cuando dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y aquí viene la explicación, el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de la vida es vida. De ocuparse del espíritu es vida y paz. Es exactamente el mismo principio, ¿no? El mismo principio de siembra y cosecha. Y eso se va a manifestar entonces en nuestra manera de cómo se fortalece o cómo se debilita nuestra vida en el Señor. Vamos a comenzar rápidamente, mis amados, por lo negativo, en el cómo se debilita nuestra vida, cómo es que nos debilitamos. Y el ejemplo, como el texto que más nos lo describe de una manera como práctica, aunque esto pues es muy, esto es muy, muy extenso, digámoslo así, pero lo encontramos en Santiago, ¿no? Vamos allí al libro de Santiago. En el capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Porque allí dan toda una descripción de cómo es que funciona la caída de, o el pecado en nosotros. Comienza diciendo muy bien, dice el verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Y aquí es donde comienza entonces el poder comprender esto. El verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es primero atraído, segundo seducido. Y después dice el verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y después toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, fíjense, mis amados, que allí nos narra cómo es que se debilita el hombre, cómo es que se exhibe, cómo es que se llega a pecar. Y una de las maneras, porque no es la única, sino tomé este texto, una de las maneras que es con las que más nos encontramos todos, es que dice que es cuando primero nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia. Recuerden, ¿no? La descripción técnica, el significado técnico de concupiscencia, pues es el deseo salido de, el deseo desbordado. Eso es concupiscencia. Pero nosotros, ¿cómo lo definimos? Yo aprendí hace mucho tiempo, ¿recuerdan? ¿No? Que concupiscencia realmente lo que significa en términos concisos es querer tener algo.
Ya.
Querer tener algo ya. Eso es concupiscencia, que es lo mismo que cuando tú quieres tener algo ya, es que tú, el deseo se ha desbordado, ¿no? Es un deseo desaforado. Eso es lo que se llama concupiscencia. Y no tiene nada que ver, o no solo tiene que ver, perdón, con el deseo sexual. Es en cualquier aspecto de la vida, en cualquier aspecto de la vida. Entonces, aquí nos dicen sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hemos nacido de nuevo. Somos nuevos en el espíritu. Pero como decimos, nuestra alma, donde está nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones y nuestro cuerpo, tienen que empezar a ser gobernados por el espíritu como era el diseño original. Por eso es que se habla entonces que cada uno, porque aquí le está hablando a cristianos, aquí no le está hablando a gente que no es cristiana, le está hablando a hermanos. Esta carta fue escrita para cristianos. Entonces, esto nos incluye a nosotros, y es cuando entonces dejamos todavía que todo el aspecto de la carne que ayer el martes describimos lo que es carne. Carne no solamente son los deseos del cuerpo, carne es también todo lo que sale de tu voluntad, tu mente y tus emociones sin ser gobernados por el Señor, por el Espíritu. Entonces allí lo que, como nos lo está describiendo, es que si permitimos los deseos de nuestra alma y los deseos de nuestro cuerpo, primero, ¿qué hacen? Nos atraen, ¿no? Después nos seducen. ¿Para qué? Para llegar a concebir y se da a luz. Fíjense que aquí hay es un símil, ¿no? Es un símil como de lo que es una relación de entre un hombre y una mujer. La palabra atraer en su original griego lo que significa es sacar del lugar seguro, sacar del lugar seguro. Lo que la concupiscencia, lo primero que hace cuando nos tienta es sacarnos de nuestro lugar, sacarnos de nuestra posición. En otras palabras, ¿cómo lo entiendo yo? La atracción es sacarnos de lo que es ser gobernados por nuestro espíritu para entrar en los terrenos propios de los deseos del alma. Entonces, por eso dice, nos atrae. Lo primero es que nos atrae, nos saca fuera de nuestro lugar seguro. Eso es lo que se llama, eso es lo que significa la palabra atraer, ahí en el original griego. Después de que nos atrae, dice que nos seduce. Interesante, ¿no? La seducción, la palabra que, pues no les traje porque las palabras, a causa de que, para no estar escribiendo allí, en el original la palabra griega para seducción significa, es el seo que se usa para, supongamos, coger pececitos, para pescar, ¿no? Es algo que nos va a llamar la atención, es algo que va a estar como ustedes saben cómo es el sebo, ¿no? Es algo que llama la atención, pero ¿por dentro qué hay? Por dentro está el ¿alguien me ayuda? ¿El anzuelo es que llama? Sí, ¿no? Entonces, así es que funciona. Algo que nos llama la atención, pero todavía no sabemos lo peligroso que hay por dentro. Y así es que nos dice que nuestra concupiscencia funciona si le damos lugar. Primero nos atrae, después nos seduce y pues viene lo que ya después de lo que es normal después de la atracción y la seducción. Verso 15. Entonces la concupiscencia dice después que ha concebido, la concepción ya es recibir dentro de sí para que forme parte de nosotros. Eso no tiene misterio. Se habla de la concepción, para que todos lo entendamos, dando a entender de lo que es una mujer embarazada, ¿no? Es recibir dentro de sí, es que se empiece a formar algo dentro de nosotros, para que, lo dice claramente allí el verso 15, después, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ya es inevitable. Ya cuando hemos sido atraídos, seducidos, concebimos, ¿no? No hay manera, da a luz el pecado. Y pues el pecado nos lleva a la muerte. A mí siempre me llama la atención cuando los autores bíblicos hablan de la muerte. Para los cristianos, porque Pablo también lo usa, aquí lo usa Santiago, y aquí y Pablo también dice que el que pone el los pensamientos, lo acabamos de leer, en las cosas de la carne, pues eso nos va a llevar a la muerte. Y más de uno de nosotros diremos, bueno, pero yo he puesto la mente en las cosas de la carne y no me he muerto. ¿No? Algunos de ustedes también dirán, yo he pecado y no me he muerto. Ojo. Aquí no significa muerte física. Recordemos que muerte en la Biblia significa separación de Dios. Separación de Dios. Y eso sí sucede. Eso sí sucede. Que aún siendo cristianos, cuando damos a luz lo que ya concebimos, que nos dejamos seducir, entonces da a la luz el pecado y el pecado pues nos lleva a la muerte. A que nos separemos. ¿Recuerdan que eso fue lo que hizo Adán y Eva apenas pecaron? Se escondieron de Dios, quedamos separados de Dios. Ojo, recuerden esto, esto es a causa de la conciencia, porque Dios no se separa de nosotros. Dios no se separa de nosotros, ¿no? Yo tengo una frase que es un poco discutible, pero que no deja de ser cierta, ¿no? El pecado del hombre fue tan grande que separó al hombre de Dios, pero no fue lo suficientemente grande para separar a Dios del hombre. Entonces, nosotros somos los que nos separamos, porque nuestra conciencia no nos deja, eso ya se los expliqué hace 2 semanas. Pero eso es lo que sucede, que resultamos entonces debilitados totalmente. Y así es que funciona, y yo creo que esto no es ningún misterio para ninguno de nosotros. Creo que todos en determinado momento de la vida hemos vivido esto, hemos vivido esto. Me llamó la atención que esto mismo de lo que se lee, ya de una manera supremamente explícita, refiriéndose a lo que es la atracción y la seducción de una mujer, eso es lo que se lee en el libro de Proverbios. Vamos a leerlo rápidamente, mis amados, solamente para ilustrar un texto de allí que nos lleve que sí es lo que sucede siempre cuando nos dejamos seducir. Vamos a leerlo en esta versión, la palabra de Dios para todos, que me llamó la atención. La pongo aquí grande, que este está muy pequeño. Y ahora mandemos aquí así. Listo. Dice, hijo mío, obedece mis palabras y no te olvides de los mandamientos que te doy. Obedece mis mandamientos y tendrás vida. Haz de mis enseñanzas lo más importante de tu vida. Átalos a tus dedos y grábalos en tu corazón. Miren esto tan lindo. Trata la sabiduría como a una hermana y a la inteligencia como parte de tu familia. Ellas te protegerán, y aquí comienza la descripción. Ellas te protegerán de la mujer de otro y de la ajena que seduce con sus palabras. Un día miré por mi ventana a través de las rejas y vi a unos jóvenes ignorantes y me fijé en uno que era especialmente torpe. Cruzó ya la calle cerca de la esquina y se dirigió a la casa de una mala mujer. Ya caía la tarde, era casi de noche. Y de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta abrigando sus intenciones. Desvergonzada y rebelde, no puede quedarse en casa. Anda siempre por las calles o en las plazas acechando en las esquinas. Abrazó al joven y lo besó. Descaradamente lo miró a los ojos y le dijo, hoy ofrecí una ofrenda para festejar. Cumplí mi promesa. Ahora tengo mucha comida, así que salí a invitarte. Estaba buscándote y te he encontrado. He tendido mi cama, cobertores muy hermosos de lino egipcio. La perfumé con aromas de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta la última gota de la copa del amor. Hagamos el amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa. Salió a un largo viaje. Se llevó la bolsa de dinero y no volverá hasta dentro de 2 semanas. Decía esas palabras para tentar al joven y sus suaves palabras lo atraparon. Enseguida, y aquí es donde, fíjense que ya se usó la palabra seducción, ahora en el verso 21 dice, decía estas palabras para tentar al joven y sus suaves palabras lo atraparon. Ya lo sacaron. Y enseguida el joven fue tras ella, y esto es lo que me llama la atención, porque así siempre sucede, mis amados hermanos, cuando accedemos a lo que es la atracción y la seducción de nuestras propias concupiscencias. Dice, estoy leyendo el 22, enseguida el joven fue tras ella, escuchen, como un buey al matadero, como un venado que cae en la trampa de un cazador. Listo a lanzarle una flecha en el corazón, como una ave volando hacia la red, sin saber, qué cosa tan tremenda, que eso le costará la vida. Ahora, hijo, escúchame, presta atención a lo que te digo, no desvíes tu corazón hacia esa mujer, no te extravíes por sus caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos de muerte, sus víctimas han sido numerosas. Su casa lleva al sepulcro, conduce directo a la muerte. Pero si se dan cuenta entonces, mis amados, ese verso 22 es lo que sucede cuando nosotros accedemos entonces a lo que son los deseos, a la concupiscencia nuestra, cuando ya somos atraídos, seducidos, y la concepción, ¿sí?, es para dar a luz esto, es como que si fuéramos como un buey al matadero, como un venado que ya va a recibir la flecha en el corazón, o como lo escribe aquí, como una ave volando hacia la red sin saber que esto le costará la vida. ¿Sí o no, mis amados, que esto es real? Esto es real. Y aquí lo comparan con algo que también es real, que es cuando un hombre se deja seducir por una mujer que no, pues no debe ser. Así es que suceden las cosas. Pero lo que nos interesa es que estamos hablando del fortalecimiento del hombre interior. ¿Cómo se fortalece el hombre interior? De la misma manera en que se debilita, mis amados hermanos. De la misma manera en que se debilita, se fortalece. Lo primero que tenemos que hacer es dejarnos atraer por las misericordias de Dios. Dejarnos atraer por el Espíritu. Él siempre, escuchen, Él va a estar siempre más interesado en estar con nosotros que nosotros estar con Él. El Señor siempre está presto para atraernos, para seducirnos. Como pastor he visto muchos casos de cómo el Señor nos libra. En muchos casos hasta usa a otros hermanos, una palabra de consejería, una palabra de ciencia, una enseñanza. Que escuchas una enseñanza y algo que no entendías, empiezas a entenderlo. Coges un libro, empiezas a leer un libro y en la lectura del libro saltan palabras que de pronto tú dices, ¡wow! ¿No? El Señor usa eso para atraerte. Estás escuchando una canción. Colocas música y el Señor usa esto. Es posible que pueda usar un sueño, mis amados. Tantas cosas con las que el Señor nos atrae. Porque al fin y al cabo, la Escritura dice que la palabra es el mismo Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, a través de cualquier forma en que escuchemos la palabra, somos seducidos, ¿no? ¿Recuerdan lo que dice en Jeremías 27? Vamos a leer Jeremías 27, mis amados. Cuando el profeta dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Son hermosas esas palabras. Me sedujiste y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Eso es ser seducido por el Señor. Él tiene sus maneras, porque dice la Escritura que el Espíritu nos cela con celo santo. Él tiene maneras de siempre rodearnos. Cualquier detalle, mis amados, Él empieza y nos gana nuevamente para Él. No es el ejemplo más práctico, que más se ajuste, pero les quiero dar un testimonio rápido de lo que sucedió en mi vida hace muchos años. Yo no sé si les comenté a ustedes dentro de una de las clases cómo fue que fui llamado para servir al Señor. Yo fui llamado para servir al Señor la misma noche que fui conocido por Él. Sin saber qué me había pasado, esa noche yo supe que iba a ser predicador. 5 de noviembre de 1977. No sabía cómo, pero yo sabía que ya. Y empezó a pasar el tiempo, tuve problemas con mi familia. Mi papá, un hombre intelectual del norte de Santander, él me mandó a estudiar aquí a Bogotá, él esperaba de mí que yo fuera todo un ingeniero. Bueno, tantas cosas, me quitó a causa de esto el apoyo económico, solamente me mandaba para la universidad y me dijo que él llamaba a los hermanos, porque en ese tiempo éramos así, que los mechosos los sostengan. Bueno, todas esas cosas. Y llegó un momento en que yo salí totalmente en uno de esos momentos difíciles con mi familia y conmigo mismo, salí totalmente desanimado a la calle y me puse a caminar, mis amados, y empecé a preguntarme, ¿será que yo sí sirvo para esto? ¿Será que Dios sí quiere? A pesar de que el Señor me había dicho el primer día, pero esas cosas, ¿no?, que empieza todo y cae sobre ti. Está pasando el tiempo, les cuento rapidito. Yo viví en esos tiempos por allá, por la 1 de mayo, llegué al rompoy de Santa Rita, donde quedaba nuestra congregación del sur hasta hace unos pocos años, y de pronto vi un pequeño papelito en el suelo. Un papelito que no era más grande que de medio pulgar. ¿Y por qué me dio por levantar ese papelito? Si tantos papeles hay en Bogotá, tanta mugre. Eso era una mugre más. El hecho fue que lo levanté y era la parte de un diccionario. ¿Y saben qué decía allí? Predica. Yo cogí ese papel. Solo lloré y le dije, Padre, yo sigo en el camino. Y aquí estoy. Aquí estoy, tal vez 35, hace 35 años tal vez que pasó eso. Y tal vez es el mejor ejemplo de seducción que les puedo compartir. Un papelito. Un papelito, mis amados. Me sedujo nuevamente. Así él hace. Por eso les digo que usa cualquier cosa para atraernos, para seducirnos. Sus palabras para que formen parte de nosotros. Y en la medida en que nosotros tomamos sus palabras, mis amados hermanos, las comemos, ellas tienen que ser concebidas dentro de nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Por algo dice la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. El Señor usa su voz, su palabra, la enseñanza, la Biblia, porque solo en la medida en que nosotros recibimos la palabra, ella viene a ser parte de nosotros. Y es entonces la parte de concebir. Ezequiel capítulo 3, verso 3. Dice así Ezequiel 3, 3. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca como dulce de miel. Después el libro de Santiago nos dice, mis amados, que debemos recibir la palabra con mansedumbre y ser hacedores de ella. No hay manera de que se fortalezca nuestro hombre interior si no es por la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, mis palabras son espíritu y mis palabras son vida. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No nos engañemos, mis amados. Solo en las Escrituras, solo en esa comunión, las palabras del Señor son las que nos sostienen. Pero repito, son las palabras que pueden venir de tantas formas. La enseñanza, el libro, el CD. Aún a mí todavía me habla por cassettes. Sueños. Por un papelito. Mi pregunta es, y yo se lo dije en estos días, de nuestra generación que veo que no se ama la palabra. Que no amamos la palabra. Nos encanta mucho de la vida cristiana, de lo que hacemos, de los eventos, de tantas cosas, pero qué poco amamos la palabra, mis amados. Y la única manera de ser fortalecidos es amando la palabra. Tenemos esa gran lucha entre lo que es nuestra carne y nuestro espíritu. Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, mis amados. Toda adicción, todo problema del ser humano, escúchenme esto, toda adicción, todo problema del ser humano está radicado en el alma. Si nosotros aprendemos a fortalecer nuestro espíritu, cualquier problema de nuestra alma tiene que desaparecer, tiene que ser mitigado por el gobierno del espíritu, sea cualquier adicción del tipo que sea. Hoy no pude escuchar mucho del programa allí, sea pornografía, sea adicción, es la única manera. Cuando tenemos problemas a nivel de las emociones, a nivel de los pensamientos, cuando viene la tristeza, cuando viene la frustración, todo eso son problemas del alma que solamente vienen a mitigarse, a salir de nosotros en la medida en que nuestro espíritu sea el que gobierne sobre ella. Terminamos con esto, mis amados. Salmo 1. Porque ya faltan 10 para la 10 minutos, entonces recuerden que tengo que tener recreo. Dice así la Escritura. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí está nuevamente lo que les digo, por eso quiero terminar con esto. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si ustedes leen las otras versiones, dice, sino que en su palabra está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Este es el punto. Ahí está, versículo 2 del capítulo 1 de Salmos. Bienaventurado el varón, ¿sí?, que dice que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y está entonces la promesa aquí, la realidad. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Punto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nuestro cuerpo físico se fortalece a través de lo que comemos, nuestro espíritu también se fortalece de esa manera, meditando en la ley del Señor, en su palabra. Que ella sea nuestra delicia. que aprendamos a disfrutarla. Si no disfrutamos la presencia, si no disfrutamos la palabra, vamos a querer disfrutar otras cosas que no son. Pero en Él, la palabra debe ser nuestra delicia, su presencia. A mí me gusta siempre hablar de disfrutar al Señor. El día que aprendamos a disfrutar al Señor, mis amados, muchos problemas se van a arreglar. Por hoy no es más. Lo suelto para que ahorita entremos nuevamente a esencia. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Y nos vemos el próximo martes.
Sí, antes, sí.